Hey, muy buenas. Bienvenido al lado derecho del cero. Si es la primera vez que estás aquí, agradezco pulses el botón de suscripción. Es la mejor forma de apoyar este podcast. A ver, el episodio de hoy es una conversación que tiene Naval Ravikant con el matemático filósofo David Deutsch. David Deutsch es un tipo brillante. Para mí la conversación tuvo un paso muy rápido y fue difícil captar. Además, de repente tenía la atención en otro lado y escuché por segunda vez el podcast, hice un par de anotaciones y después me percaté que buenísimo algo que hace Naval Ravikant. Naval Ravikant es un empresario sumamente exitoso que ha hecho tanta fortuna que él entonces ahora apoya proyectos. Es como le dicen angel investor. Él es inversionista en proyectos de otros. Y bueno, tiene este podcast que es intermitente de alguna forma u otra, a diferente del mío que son comentarios diarios. Y recuérdense que les dejo el enlace al episodio por si quieren escuchar la conversación que tuvo Naval con David Deutsch. Y David Deutsch es un profesor, escribió un libro sobre... Uy, se me pasa el título, creo que se llama Infinity. Voy a intentar a leer. Primero voy a leer el libro de... Cuando termine todos los otros que me estoy leyendo, voy a ver si tomo el de Richard Feynman, Six Easy Pieces. Tengo entendido que Richard Feynman era particularmente bueno explicando y enseñando los temas. Que dice que si él dice que él, las personas tienen que poder explicar las cosas siempre como si fueran tener la capacidad de explicarlas tan bien, que hasta un niño de 5 o 6 años puede entender lo que se está explicando y enseñando. Así que bueno, creo que el libro ese, aunque se lo mencioné a alguien, me dijo que ay, tampoco es que sea tan fácil. vamos a ver. Pero bueno, la conversación de Naval Ravikant y David Deutsch fue brillante. Comenzaron hablando de los libros de ciencia ficción y mencionan al autor Ted Chiang. Ted Chiang escribió varios cuentos cortos. Un cuento corto se llama La historia de tu vida y ese cuento corto fue el que se utilizó para la película The Arrival, que es una en que los extraterrestres llegan y comienzan a comunicarse como con unos símbolos a través de una pantalla. Y una científica logra descifrarlos para poder salvar. Tiene que ver como que con viajar en el tiempo y todo. Es algo interesante. Pero bueno, Naval Ravikant dice que es uno de los cuentos cortos de Ted Chiang que menos le gusta. Y le recomendó a David Deutsch que se lea Understand. Understand dice que es un remake de Flores para el Jernón. Remake. Es como una nueva versión, pues basada, es un libro basado o que utiliza o reescribe Flores para el Jernón. Remake, voy a tener que buscar la traducción de remake. El personaje principal del cuento corto de Understand logra descubrir una forma de mejorar su inteligencia y comienza a mejorar su inteligencia y continúa ese camino hasta el punto en que logra como que programar su conciencia y bueno, es lo que capto, pero aparentemente ellos describen la buena ciencia ficción como aquella que logra plantear temas novedosos, creativos y hacen un esfuerzo por explicar la ciencia detrás pero lo explican con una ciencia que es clara y que es veraz, mantiene su tono de realidad para poder explicar estas cosas que se están imaginando en los cuentos de ciencia ficción. También mencionaron a Borges como un autor admirable, aunque dicen que sin género, ¿no? Difícil decir que es ciencia ficción u otro tipo de género de escritura. Luego pasan a hablar de ChatGPT y hacen referencia a que no entienden por qué las personas lo quieren ver como si fuera como un humano, como una persona o con la capacidad de imitar a los humanos. Dicen que para ellos es simplemente un bot de conversación. Y David Deutsch pone el ejemplo de que, ¿sabes? Carece de capacidad de entendimiento. O sea, el chatbot responde a las solicitudes que se le hacen, a los señalamientos de lo que uno está buscando. Y mientras uno sea mejor con esos señalamientos o prompts, mejor será la respuesta que uno recibe. Pero él le pidió a través de un plugin que se llama DALL-E hacer un dibujo de Sócrates con Platón rodeado de amigos y que lo quería que fuese como una fotografía realista. Y entonces que le generó una foto en blanco y negro. Y David dice que en efecto era una imagen realista, pero que ponía a Sócrates en el medio, rodeado de las amistades, con Platón a un costado. Y entonces le pidió, mira, esto lo quiero a colores, necesito que bajes a Sócrates del podio y lo pongas a nivel de todas las otras personas con las que está, y que a Platón lo hagas más alto y fornido porque es de lucha libre, ¿no? Es un tipo que hacía lucha libre. Él explica que el nombre Platón, o sea, él dice Plato porque lo habla en inglés, Plato significa Platón y Platón significa ancho. Entonces, que él juntó los conceptos de que, este man era un luchador y le decían, su apodo era Platón. Platón es ancho, era un tipo de un pecho y unos hombros amplios y anchos. Entonces, ChatGPT rediseñó y en vez de hacer a Platón más alto, mantuvo a Sócrates más alto. Y dice David, pero sabes, fue una instrucción específica de que bajara a Sócrates y que hiciera a Platón más alto, pero hizo caso omiso a esa directriz. Y encima le quitó la camisa a Platón y lo hizo ver todo fornido y musculoso. Entonces que luego intentó decirle a ChatGPT que le volviera a poner la camisa a Platón, pero falló en todos sus intentos de explicarle. Dice que era como una tortura tratar de explicarle a ChatGPT que tenía que volver a ponerle la camisa a Platón y fracasó en ese intento. Entonces dice que hasta el peor de los artistas tiene la capacidad de entender ese requerimiento de ponerle la camisa a Platón de vuelta. Oye, esto es lo que quiero y quiero que Sócrates esté al nivel de todos y que Platón sea más alto y que entonces, tú sabes, el artista humano entiende y puede seguir las instrucciones al pie de la letra. Pero entonces dice que hay personas que ven esa falla de poder seguir las instrucciones como una manifestación de creatividad por parte del chatbot de ChatGPT. Por cierto, Naval Ravikant dijo que él también se ha dado cuenta de que de que este bot de inteligencia artificial falla en hacer un resumen de algún tema importante, por lo menos si le pide, si Naval dice, si es un tema que yo manejo sumamente bien y conozco muy bien, y le pido al robot de inteligencia artificial que genere un documento con información, recibe toda la información relacionada, pero que se da cuenta que carece la capacidad, que el robot carece la capacidad de entender el material que está presentando, porque dice, mira, hazme un resumen de este tema, algo conciso y al grano, y que se da cuenta que el robot carece la capacidad de mantener los temas más relevantes y más importantes en el resumen que está haciendo. Y bueno, también hablan de que la forma de hacer matemáticas del robot de inteligencia artificial es como si fuese un estudiante que sigue los pasos matemáticos sin de verdad entender el concepto de la matemática, a saber cómo se dan cuenta de eso. Pero bueno, David Deutsch dice que el robot, y Nabil Ravikant está de acuerdo en que el bot de inteligencia artificial ni siquiera entiende lo que está respondiendo, carece esa capacidad, y que le parece que falta mucho, mucho, mucho tiempo antes de tener algo que se asemeje a un humano. Entonces entran en toda una discusión sobre la creatividad y lo difícil que es definir la creatividad, y que en efecto tiene que ser algo sin barreras y sin fronteras, que las personas han quedado atrapadas en un concepto de que la creatividad es juntar conceptos existentes y generar algo nuevo. Muy bien, puede ser parte de un proceso creativo o se puede ver como algo creativo, pero jamás se debe delimitar el concepto de creatividad solamente a ese tipo de proceso, que es algo que nace, creo, ellos mencionan que nace de Steve Jobs. Y entonces Naval Ravikant entra en una etapa en que le pregunta a David Deutsch sobre su filosofía de vida, y David Deutsch le dice que bueno, una de las cosas que a él le parece buena idea es resolver problemas donde los ve. Por ejemplo, dice, si uno ve algo malo en el internet, que uno debe de hacer algún comentario, alguna referencia en alguna plataforma tipo X, lo que antes era Twitter, hacer una referencia al respecto. Dice, oye, vi esta cosa y está mal, ¿sabes? Esto, las cosas son así. Y como que uno debe de apoyar y ayudar a resolver los temas, los problemas en el momento que uno los encuentra. Pero él dice que es importante enfrentar y buscar resolver problemas, porque más allá de algo que alguien plantea como malo o si alguien ve como malo, también puede ser como un problema al que uno puede dedicarle esfuerzos para encontrarle una solución y dedicarle tiempo de uno a esa solución. Pero que uno debe de buscar problemas o enfrentar problemas que uno sabe que serán divertidos para uno. Y que uno tiene que evitar buscar o ir directamente a resolver problemas que sean solamente interesantes. Porque hay que tener presente que los problemas en muchas ocasiones, en muchas instancias, quedan sin resolver, pues uno puede fracasar en el esfuerzo de resolver el problema. Entonces uno se verá en una situación de que uno invirtió el tiempo resolviendo un problema, y si uno fracasa sin tener esa diversión, pues es simplemente un fracaso. O sea, la diversión debe ser parte del tiempo invertido en lo que uno está haciendo, para que, irrespectivamente de que si uno lo resuelve o si uno fracase, por lo menos uno queda con el momento de diversión. Creo que se entiende lo que él está diciendo, y es algo, es un concepto bastante interesante o una buena filosofía de vida. Que también, ¿sabes? Lo toma de otra forma. También dice que uno, ¿sabes? Si uno invierte todos los esfuerzos y dice como en la película de Carrozas de Fuego, Chariots of Fire, que se invierten todos los esfuerzos por ganar el primer lugar o conseguir esa medalla de oro, dice que ni serás feliz si consigues la medalla de oro y tampoco si pierdes, que si fracasas eso te pesará y si ganas te vas a dar cuenta de que es algo vacío, esa victoria te va a decepcionar porque ya desaparece pues el problema al que le estabas dedicando tiempo y ni una cosa ni la otra. También dedican un poco de tiempo hablando de Van Gogh. Me encanta pues que hablan de artistas plásticos como Van Gogh, que dice pues que él rechazó todas las ofertas de trabajo, como que hasta el hermano le ofreció un trabajo relacionado al arte y él rechazaba. Él simplemente quería hacer el arte como él veía que él quería hacer el arte y como a él le gustaba, y considera que lo más seguro era una persona difícil con la cual lidiar. Y también hablan de un matemático ruso pues que rechazó $1,000,000 por trabajar en un problema. Entonces hacen la salvedad de que son dos temas diferentes. Uno, es muy diferente aceptar dinero para hacer algo en particular, como dije, está bien, me dedicaré a hacer esto porque me estás ofreciendo dinero, versus uno dedicarse a hacer algo y que alguien quiera invertir en el trabajo ya realizado de uno. Y es una diferencia muy importante. Llegan a tocar otros temas también sobre el choque de las culturas, las civilizaciones antiguas y las comunicaciones. Como siempre, les dejo el enlace por si quieren ir directamente al programa. Y si han llegado hasta este punto, si has llegado hasta este punto de mi episodio, agradezco que te suscribas para recibir siempre notificaciones de los episodios que subo día a día. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente en el lado derecho del cero. Que estén bien y muchas gracias.